Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora, donde sea que nos escuchen. Saludamos a quienes lo hacen a través de la 92.1 en Santiago, pero también, ¿por qué no?, la 94.5 en Talca, la 100.3 en La Serena y en la 88.1 en Concepción, por ejemplo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Y tenemos grandes noticias porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares, así que búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. También puede encontrar nuestro contenido adicional en nuestras redes sociales personales, en @AIriarteBarón, y a mí me pueden encontrar como MJOLEA con 2A. Y dicho eso, vamos a recordar qué hitos, qué hechos, qué cosas pasaron un día tan importante como hoy, 14 de julio. En 1789, por ejemplo, ocurre la toma de la Bastilla, hecho con el cual los ciudadanos de París iniciaron la Revolución Francesa. También un día como hoy, pero en 1881, muere Billy the Kid, el pistolero norteamericano. En 1910 nace William Hanna, quien junto a Joseph Barbera creó dibujos animados famosos como Tom y Jerry, Los Picapiedra, Los Supersónicos, Scooby-Doo, entre otros grandes clásicos de la televisión. Y también un día como hoy, en 1995, en Estados Unidos, el MPEG, Moving Picture Experts Group, da a conocer el formato MP3. Grandes hechos que recordar el día de hoy, pero hoy día no vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar del proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, que es parte de la agenda de seguridad del gobierno y que avanza con suma urgencia en la Cámara, pero enfrenta reparos desde diferentes flancos. Y para hablar de esto vamos a conversar con el diputado Enrique Basaletti sobre los alcances de esta iniciativa. Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Hola María José, no, gracias a ustedes por la invitación, feliz.
Diputado, para partir este tema, queríamos preguntarle qué es lo que busca en concreto resolver este proyecto y por qué el gobierno decide ponerle suma urgencia. ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué es lo que está en juego con esto?
Bueno, esta es mi interpretación. Pues usted sabe que yo soy diputado, digamos, parlamentario, pero, súper francamente, y es muy simple para que todo el mundo entienda, este proyecto lo que intenta son dos cosas. Primero, generar un mayor costo, por ponerlo de esa manera, a una serie de situaciones calificadas como incivilidades, ¿no es cierto?, básicamente, y actos que violentan la vida en comunidad y que no necesariamente, o ¿cómo lo digo?, en la práctica no tienen ningún costo. Y lo paso a explicar. Entendamos como la incivilidad es todas aquellas acciones que tienen, por cierto, actividades incivilatorias o que atentan contra la vida en comunidad, destruir, qué sé yo, paraderos, basura, grafiti, cosas como esas, ruido molesto también podría ser, que afectan la calidad de vida del resto y una falta de respeto hacia la vida en comunidad que, pese a que pueden estar, y por lo general están inscritas como faltas penales o faltas en ordenanzas municipales, no tienen, en verdad, un verdadero desincentivo desde el punto de vista del castigo, por ponerlo de esa manera, si bien francamente. ¿Por qué pasa esto? Porque el punto de vista, por ejemplo, en el ámbito penal, los delitos que están contemplados con penas bajas, por todo este principio de oportunidad que hace que la fiscalía esté más preocupada de crímenes, delitos más gravosos, no pasa nada con esos infractores. ¿Se fija? Y generan costos muy importantes a la vida en sociedad. Este registro, por tanto, de vándalos, que tiene que ver con todos aquellos que destruyen el mobiliario público, que hacen barricadas, que diferentes acciones, más la incivilidad que yo me he referido, constituyen una manera concreta de ponerle desincentivos que tienen que ver con, por ejemplo, más allá de las multas, pucha, tener que bancarse el hecho que no va a tener su licencia de conducir o que va a tener problemas para determinados beneficios, si uno quiere, ¿no? Y esto, y termino aquí, busca, como digo, desincentivar la conducta más que castigarla, porque en la práctica no les pasa nada a todas estas personas.
Diputado, ¿y qué evidencia o antecedentes concretos cree que justifican crear este registro?
Como les digo, primero, que cuando uno va a buscar el dato, pasa que muchas de estas faltas menores, desde el punto de vista penal, o incivilidad desde el punto de vista de las infracciones, no tienen un costo de oportunidad, y uno ve que hay personas que se repiten una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no cambian su conducta. Segundo, hay experiencia comparada en otras naciones, como en Inglaterra, en España, en Francia, donde han tomado medidas similares y han tenido un efecto en términos de desincentivar estas conductas. Ahí está. Mira, y además voy a decir algo re concreto, ¿eh? Una cosa es la evidencia y otra también es lo que le pasa a la gente común y corriente. Yo le aseguro que cuando a mí me pasa en mi distrito, cuando uno habla con las personas, y esto no tiene colores políticos, voy a usar la expresión que usan los loros, ¿eh? Están chatos que hayan tipos que le jodan la vida al resto de la comunidad y no tengan ningún costo, les da lo mismo, digamos. Entonces, esta es una manera de poner freno a eso y desinhibir la conducta con un castigo que sea concreto, que sea real. Y por último, mira lo que voy a decir, poner en privilegio a las personas que sí cumplen, que no le fregan la vida a los demás para que lleguen primero y tengan menos dificultades para tomar esos beneficios, que puede ser desde cuestiones, digamos, que tienen que ver con trámites, como es la licencia de conducir, hasta cuestiones que tienen que ver con determinados beneficios.
Y, diputado, y en ese sentido, ¿qué contempla, por ejemplo, este proyecto de ley respecto a la reincidencia?
O sea, a ver, primero decir de que el proyecto, que es una parte donde yo creo que hay bastante consenso en la comisión, tiene que ver con gradualidad, ¿sí? O sea, no cualquier falta, no cualquier delito o falta tienen una misma gravosidad, por decirlo así. Entonces, hay una gradualidad. Hay gradualidad también para el tema de los delitos, francamente delitos, que tiene que ver, qué sé yo, con el tiempo que usted queda marginado, queda en esta condición. Y eventualmente también, y es una de las indicaciones, lo que hemos estado conversando, es que se pueda sustituir, en el caso de las personas que por primera vez cometen estas acciones, con un trabajo comunitario, por ejemplo, que pinten el muro, que hagan aseo u otra cosa de esa naturaleza.
O sea, que hay una proporcionalidad y también una gradualidad, acorde al daño provocado.
Tal cual. Y que mira, si al final del día, insisto, más allá del castigo, porque ¿qué es lo que pretende esta cuestión? Es evitar esas conductas. ¿Entiende? Entonces, bueno, si no funcionó la educación que tuvo que tener en su casa, en el colegio, si no está muy, digamos, respetuoso de los demás, chuta, que tenga un costo hacer, digamos, caso omiso a esa conducta que uno es esperable cuando se vive en sociedad.
Diputado, y a propósito de esto mismo, el INDH se refirió a esto y dijo que este nuevo delito de los rayados no autorizados podría alcanzar un poco restringir las libertades de las creaciones artísticas. ¿Qué opina sobre este planteamiento?
Remítase a lo que dijo nuestro ministro de Seguridad. Yo creo que, mire, hace rato que el INDH requiere una cirugía mayor en términos de que haga lo que tiene que hacer, ¿eh? Yo creo que tiene que existir, a diferencia de quizás otros diputados o otros políticos, pero tiene que reestructurarse porque ese tipo de expresiones a uno lo dejan plop. Y no a mí, da lo mismo. A la gente común y corriente que escucha esta cuestión. O sea, ¿qué quiere romantizar? ¿Que es un derecho? ¿Joderle el muro a la casa de un vecino, a un colegio? ¿Que eso está bien? Yo creo que es bastante obvia la no sé, lo voy a calificar de una respuesta bien inquietante por parte del INEH.
Diputado, hay quienes dicen que el INEH como organismo ha sido capturado ideológicamente, políticamente. ¿Qué se podría hacer para, manteniendo el organismo, reformarlo para evitar precisamente esto?
Muchas cosas. Pues mire, de partida, la selección de quienes lo componen deberá ser tener ciertas restricciones. Restricciones desde el punto de vista de asegurarse que no hay un compromiso ideológico de ninguna naturaleza, ¿sí? Ni de uno ni otro sector de la política, pero tampoco de grupos, qué sé yo, que tengan determinadas miradas ideológicas de la vida en sociedad. Segundo, que esto es bien material, es bien objetivo. Fíjese usted que el único país, y lo pueden chequear, que tiene una organización como esta, tiene en todo el mundo, el único lugar donde pueden perseguir judicialmente es acá en Chile. Es una locura. Y entonces, lo que yo creo que hay que hacer es reformular, centrarlo en el objetivo. Yo creo que hay que abrir el abanico derechamente, porque hoy día hay una corriente que es la que perdura, sobre todo la izquierda, que dice que lo único que pueden cometer violaciones a los derechos humanos son agentes del Estado. Claro. Hay varias evidencias en el mundo que dice que típicamente sí, pero también otros grupos de la sociedad. Lo hemos visto en otras latitudes. Entonces, esas serían algunas de las indicaciones que yo tengo, ¿eh?, para poder tener mayor certeza de que un organismo, digamos, que sea totalmente independiente de posturas políticas determinadas.
Perfecto. Y, diputado, en ese sentido, ¿qué otros proyectos, en qué otros proyectos está trabajando para esto en materia de derechos humanos?
En materia de derechos humanos, más que estar trabajando yo en proyectos, lo que estamos concentrados en tomar la agenda que está en la comisión, que tiene que ver, por ejemplo, con los pueblos originarios. No se olvide que la Comisión de Derechos Humanos se llama Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en donde estamos muy seriamente estudiando, y bien transversalmente debo decir, y lo cual me alegra, asegurar que los derechos, que las condiciones especiales que tienen nuestros pueblos originarios para acceder a determinados beneficios, se aseguren que sean orientados realmente a los pueblos originarios, no a quienes que se autodefinen o que hay intereses de cualquier naturaleza distintos a lo que tiene que ver con la cosmovisión, con su sentido más profundo de pueblo originario. Es un tema que a mí me preocupa bastante, y lo digo a propósito que uno ve que, y lo hemos visto especialmente atendiendo y presencialmente, han venido de pueblo El Colla, por ejemplo, a decir, oiga, pucha, aquí en este territorio aparecieron unos tipos de la nada diciendo que ellos también son Colla y por tanto quieren tener participación en tal o cual beneficio o derechos. Ahí hay todo un tema que resolver en beneficio precisamente de los verdaderos componentes de estos pueblos originarios.
¿Y ahí, cómo se podría acreditar, diputado, la pertenencia o no pertenencia a un determinado pueblo indígena?
Hay maneras. Recibimos, por ejemplo, al director de señor Mali, que es el director, ¿no es cierto?, de la CONADI, y nos explicaba que cómo ellos hacen todo un análisis, cuáles son los criterios que tienen que ver desde la demostración, digamos, sanguínea, pero también cultural, de arraigo, costumbre y otros elementos que le permitirían distinguir aquello. Pero, insisto, hay que asegurarse de que no hayan abuso por parte de otros que pretendan, digamos, asumir esa condición sin que tengan, en verdad, la característica, la exigencia. Y ahí yo creo que también hay un trabajo que perfeccionar. O sea, no creo, estoy seguro.
Diputado, y volviendo al tema del registro único de vándalos, ¿qué futuro le ve a esta iniciativa? ¿Cómo podría darse la discusión?
Mire, yo creo que vamos a llegar a un buen puerto. El gobierno ha estado muy abierto, vino ambos ministros, de seguridad y acompañado por el ministro de Interior y su subsecretario. Tuvimos un gran espacio de conversación donde yo creo que hay apertura a poder perfeccionar el proyecto y recoger las indicaciones, las sugerencias que han ido surgiendo a través de un trabajo bien meticuloso que hemos hecho, le insisto, escuchando a diferentes invitados, desde el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, hemos escuchado y vamos a escuchar también otros representantes de centros de estudio, en fin, para realmente hacer un buen trabajo en ese sentido y contar, como le digo, porque al final del día, ¿qué queremos? Queremos tener una herramienta que nos permita asegurar de mejor manera que no se cometan estos actos vandálicos o estas incivilidades sin que tenga un costo claro. O sea, buscar desincentivo.
Y, diputado, ¿cómo imagina que este registro podría aplicarse o cambiaría en la práctica la vida cotidiana, por ejemplo, en el espacio público respecto a los rayados?
Bueno, perdone que le insista, pero ya lo explicaba, digamos. O sea, que en el fondo, ¿qué es lo que está detrás de esto? Que si una conducta lesiva, como pintar un muro, arrojar basura, en fin, destruir un monumento, en la práctica no tiene un costo para quien lo hace, esperamos que cuando sí lo tenga, cuando represente un detrimento porque no puede acceder o tiene dificultades para acceder a algún trámite o derechamente queda fuera de un beneficio, bueno, que eso desincentive la conducta. Mire, yo le voy a poner un ejemplo concreto que no es el caso chileno. ¿Se acuerda usted el año pasado una noticia en donde en el Cusco, no estoy seguro, pero en algún lugar de Perú, un joven o unos jóvenes chilenos pusieron un graffiti a una a un monumento?
Sí.
Y eran presos. O sea, hubo todo un trámite que tuvo que intervenir, entiendo yo, el Estado chileno para que se volvieran esos jóvenes y se pagaran las multas. Claro, a lo mejor eso usted va a decir es desproporcionado. Pero ¿no se la pensaría alguien de nuevo en ir al Cusco y hacer una burrada como esa?
Le saldría cara a la fechoría.
Claro, po. Y uno mire, si, en el fondo por eso es que tenemos que ser súper rigurosos, cuidadosos, ver que haya una cierta proporcionalidad, pero gratis se acabó. O sea, yo mire, tengo mucho optimismo que esto va a prosperar, esta iniciativa, la vamos a perfeccionar. Y vamos a contar con una herramienta re concreta para reprimir esa conducta que tanto daño hacen. Porque además, mire, no le quiero dar la lata, pero debe saber usted y las personas que nos escuchan de que hay una teoría que se llama la teoría de la ventana rota. Porque algunos dicen, ya, pero ¿qué tanto pintar? Como dice el NH. Derecho. No, pues. Las incivilidades, estas pequeñas infracciones, hacen y después se escala a cuestiones más graves. Eso está archi demostrado, la literatura de la criminología. Entonces hay que ponerle coto, hay que ponerle, digamos, un cierre a esa facilidad.
Diputado, y en este proceso, ¿qué aspectos cree que son perfectibles de la iniciativa? ¿Cómo se podría perfeccionar, pulir, para que quede listo?
Mire, hay que ser cuidadoso, don. Estamos trabajando en poder perfeccionar el listado, la clasificación, porque, por ejemplo, hay en la iniciativa original considera esta rifa, lotería, que sabemos que culturalmente es muy común cuando un vecino tiene una necesidad, se le incendió la casa, en un colegio hay una necesidad con la familia, en una comunidad se recurre. Y claro, esto está infraccionado si no se cumplen con las formalidades. Pucha, llevarlo a este registro, a mí prefiero dejarlo afuera. ¿Eh? Y prefiero que se persiga cuando sea ilegal, cuando realmente haya un fresco que esté inventando una cuestión. Bueno, y eso tiene otro tratamiento distinto. ¿Eh? Lo pongo solo como ejemplo. Yo también me pregunto, o sea, yo derechamente yo quisiera dejar afuera todo lo que son los crímenes de sangre, porque tienen otro tratamiento, tienen otras herramientas que tienen que ver más, ¿no?, con lo grave que significa, por ejemplo, lesionar o herir a un policía, a un juez, a una autoridad. También preferiría dejarlo fuera y concentrarme en lo que son los hechos relacionados con las incivilidades y con los actos violentos como barricadas, incendios, estos escolares que bajo la excusa de que están haciendo reivindicaciones de alguna naturaleza se ponen trajes de overoles blancos y tiran bombas molotov. No, pues es otra conducta.
Es otra la naturaleza del hecho.
Tal cual. Así que yo creo que por ahí va la cosa en realidad.
Perfecto. Diputado Enrique Basalete, diputado por el Distrito 8, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora. Oiga, y estaremos en contacto.
Sí, déjenme decir algo, ya que nos están escuchando, que tiene una tremenda sintonía la radio, Agricultura, que la gente del Distrito, bueno, todo Chile, pero fundamentalmente el Distrito 8, sobre todo Maipú, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillo, se nos viene en lluvia.
Sí.
Muy intensa, y nombré esos lugares porque históricamente hemos tenido hartas dificultades. De hecho, ya se estaba poniendo el parche en telería el alcalde de Maipú. Así que a cuidarse, tener su kit de seguridad, una linterna, agua potable, limpiar, si alcanzan a limpiar las canaletas sería fantástico, porque todo eso puede ayudar a pasar lo mejor, digamos.
A prepararse bien para la lluvia.
Así es.
Muchas gracias, diputado, y muchas gracias a usted por su sintonía. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con más. Llegó la hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Multiservice Grúas. 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Volvimos, ya estamos de vuelta, regresamos y saludamos a quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y con esto damos inicio a la segunda patita de este programa con una encuesta. La encuesta de Panel Ciudadano UDD pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Es el azar la forma más justa de decidir dónde estudian nuestros hijos? Los resultados de esta encuesta mostraron un fuerte rechazo al sorteo, la denominada tómbola del SAE, y una demanda creciente por el mérito académico justo cuando ahora el Congreso va a discutir cambiar las reglas del sistema. Y para hablar sobre esto conversamos con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, muy bienvenido a Llegó la Hora y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola María José, muchas gracias por la invitación.
Mauricio, que a partir de esto, de esta encuesta que realizaron desde la Universidad de Panel Ciudadano UDD, ¿cuáles son los grandes hallazgos que tú destacarías de esta encuesta?
Sí, primero es importante decir que una encuesta de casi 1,000 padres y apoderados del sistema público, es decir, municipal, SLEP, más el sector particular subvencionado. Entonces, son el público objetivo del sistema de admisión escolar y, por lo tanto, han tenido alguna cercanía con el sistema, ya sea directa o indirectamente a través de otro compañero. Uno podría inferirlo, digamos. Entonces, ese es un punto importante. Y luego, claro, nosotros hicimos varias preguntas. Una, por ejemplo, si estaban de acuerdo con el mérito o no, y más del 80% de los papás estábamos de acuerdo, muy de acuerdo, ¿cierto?, en que el mérito sea una variable que se incorpore en los procesos de selección, por ejemplo. También les preguntamos sobre si estaban de acuerdo con las entrevistas como un mecanismo para conocer mejor el proyecto educativo del colegio. Una amplia mayoría también está muy de acuerdo con que existan este tipo de instancias de encuentro entre las familias y los colegios a los cuales están postulando. Bueno, hicimos varias preguntas también respecto de cómo evaluaban la inclusión y la calidad respecto de si el SAE había logrado impactar en aquellos dos esferas, y en ninguna de las dos hay una posición grande al respecto. Y bueno, y el dato que tú decías al principio, que es bien alto, las personas que están de acuerdo, muy de acuerdo en que esto, que el azar no es justo al momento de seleccionar estudiantes.
Y ahí, siendo la tómbola el método peor evaluado, ¿por qué se da esto, crees tú?
Mira, más del 80% de los estudiantes finalmente terminan siendo admitidos en un colegio a través de el azar, el algoritmo o lo que popularmente se conoce como la tómbola, ¿cierto?
Sí.
Y eso genera mucha frustración porque hay padres y apoderados que han trabajado con sus hijos, se han esforzado para que este niño tenga una buena educación, se saque buenas notas, etcétera. Y cuando llega a séptimo básico o a primero medio y postula un nuevo colegio, lo que ocurre es que el sistema es totalmente invisible el mérito que ese estudiante hizo. Entonces puede pasar que un estudiante con muy buenas notas, con un muy buen desempeño previo, al momento de postular no quede en su primera preferencia en el colegio que siempre soñó. Entonces claramente eso genera mucha frustración.
¿Y en qué decanta esa frustración, Mauricio? ¿Es una frustración hacia el sistema? ¿Es una frustración hacia la comunidad educativa? ¿Es una frustración respecto a su propia realidad familiar, educativa? ¿Hacia dónde se dirige esa frustración?
Es principalmente contra el sistema de admisión escolar, contra el SAE y contra el azar que este incorpora, ¿cierto? Es precisamente ahí es donde cuando los papás les preguntamos por esto es cuando dicen que no es nada justo. Y las otras preguntas que también son de evaluación del SAE, como si impactó en la calidad o en la inclusión, también son bastante bajas los padres que creen que eso es así. Entonces, efectivamente, los que más usan este sistema o los que tienen que usar el sistema de admisión escolar no lo validan, no lo valoran como algo que esté aportando en la trayectoria educativa de sus hijos.
Uh-huh. Un dato de esta encuesta, Mauricio, dice que el 90% de los estudiantes que postulan a primero medio quedan sujetos a esta tómbola, al azar, algoritmo o como sea que le llamemos. ¿Por qué se concentra justamente ahí el mayor uso del azar y qué consecuencias tiene para las familias en ese tramo?
Bueno, en primero medio es donde más se usa el sistema de admisión escolar, porque hay muchas escuelas básicas que solo llegan hasta octavo y tienen que cambiarse sí o sí muchos estudiantes. Y por otro lado también algunos buscan otros mejores proyectos educativos que el básico en el que estaban y buscan un nuevo colegio en primero medio. Entonces ahí se concentra una alta demanda. Y lo que ocurre es que, lógicamente, cuando hay mucha demanda y poca oferta, se genera sobrestock de postulaciones y es el azar que finalmente termina distribuyendo a los estudiantes en los distintos colegios. Entonces, el problema es que el papá valora mucho mejor la primera preferencia a la que postuló. O sea, el colegio que lo puso en primera preferencia lo conoce bastante mejor y lo elige porque se informó y porque tiene claro que a ese colegio quiere llegar. Ya la segunda preferencia, la tercera y la cuarta, el conocimiento es más bajo y la valoración de esa preferencia es más baja. Entonces, cuando postulan y quedan en la segunda o en la tercera o en la cuarta, los niveles de frustración son mucho más altos.
Estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, y de acuerdo a lo que han podido monitorear o estudiar, ¿a qué están apostando los padres hoy? ¿Cuáles son los criterios a los que ponen todas sus fichas en esto?
Yo creo que los padres lo que están buscando en base al estudio que nosotros realizamos es poder tener un acercamiento, un encuentro con el establecimiento escolar previo a la postulación, porque de esa manera se informan mejor del proyecto educativo y toman una mejor decisión. Eso hoy día está prohibido por ley, no se pueden hacer entrevistas ni ningún tipo de encuentro, ¿cierto?, durante el proceso de postulación. Entonces, reincorporar esta posibilidad, que además es bastante normal en muchos países del mundo. O sea, hay muchos países que tienen estos sistemas de visitas guiadas, open house, open day, ¿cierto? Encuentros y diálogos con los padres y el establecimiento, etcétera. En Chile, en cambio, está totalmente prohibido. Entonces pasamos de un sistema que era altamente descentralizado a un sistema muy centralizado, muy rígido, que no permite que el papá pueda conocer mejor el proyecto educativo o al menos se lo dificulta, ¿cierto? Eso por una parte. Y por la otra, lo que muchas encuestas lo dicen, no es solamente la encuesta que hicimos nosotros en la Facultad de Educación de la UDD, ya esto se venía monitoreando previamente en otras encuestas, de que buscan que el mérito tenga un valor. O sea, yo creo que los padres y apoderados entienden que el mérito tiene que tener algo que decir. No puede ser invisible al sistema el esfuerzo que su hijo hizo durante 8 años o 7 años de educación para poder llegar, por ejemplo, al mejor colegio de enseñanza media, que lo va a ayudar después a dar un salto en la movilidad social porque le va a permitir llegar a las mejores universidades de nuestro país, por ejemplo.
Mauricio, y han pasado dos fenómenos, porque en el fondo ha existido una revalorización del mérito que se ha reflejado en estas encuestas. Los padres quieren que el mérito tenga algo que decir al respecto, como tú decías, que no sea invisibilizado. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha pasado con la inclusión como valor? ¿Cómo se ha dado son antagonistas, se complementan? ¿Cómo han podido verlo ustedes?
Yo creo que en la inclusión nosotros hemos visto algunos datos que contestan los padres y apoderados cuando van a la prueba CIMSE, y la verdad es que los padres consideran que los colegios que van sus hijos mayoritariamente son inclusivos, o sea, que atiendan a los niños con necesidad educativa diversa y los atienden de manera adecuada y con la diferenciación o adaptación más bien que corresponda. Entonces, y por otro lado, también hemos revisado datos donde los directores y directivos y profesores también ven que este sistema es más inclusivo. Entonces, yo creo que se ha ido instalando, ¿cierto?, la idea de que los colegios son más inclusivos. Pero eso no pareciera ser que hay una tensión, ¿cierto?, entre esta inclusión, que es valorada socialmente como un principio a seguir en la sociedad, con esta otra idea de mérito, ¿cierto?, que a veces podría estar en tensión, y los padres... Yo no he hecho encuestas específicas sobre esto, pero lo que he conversado más bien con distintas comunidades educativas es que sienten que quieren mantener la inclusión, pero en cuotas que realmente se puedan abordar desde el sistema educativo.
Mauricio, ¿cómo se podría incorporar de alguna manera el mérito en ciertos establecimientos y además sistema de admisión diferenciados?
Mira, yo creo que lo que propone el gobierno es mantener un sistema único, centralizado, único a través de una plataforma única en la cual los padres van a entrar y van a postular en una plataforma única, ya sea que va por SAE o que va por elección mutua. Entonces, cualquiera de los dos mecanismos de asignación van a estar unificados en una sola plataforma. Entonces, creo que eso es positivo porque nos permite conocer mejor preferencias de los padres y apoderados y trazar mejor también las trayectorias educativas. Entonces, por una parte, el proyecto va para ese lado, y lo que dice el proyecto es que los colegios que así lo requieran de forma voluntaria podrían escoger el mérito para seleccionar estudiantes. Pero un sistema de este tipo también tiene que garantizar que no van a quedar excluidos otros niños que también quieren ir a ese colegio y que tal vez no cumplen con esa nota mínima. Entonces, por eso es que el proyecto además establece que va a haber un 20% de cupo asignado resguardados para alumnos prioritarios y un 10% para niños con necesidades educativas permanentes. Entonces, es un sistema que te permite y de todas maneras tener mérito y a la vez ser más inclusivo.
Mauricio, ¿y qué tan incidente o qué tan determinante es que precisamente justo hoy estemos discutiendo una reforma al sistema educativo, como para que quienes nos escuchan puedan dimensionar qué cambios implica esto?
Esto es de aprobarse, va a ser para el proceso de admisión 2028, así que no va a tener impacto para los que están postulando hoy día o que prontamente van a postular para el año 2027. Entonces, esto va a cambiar en realidad una forma distinta de cómo se van a admitir los estudiantes en los distintos establecimientos escolares, y que viene a reconocer la diversidad de nuestro sistema educativo, que nuestro sistema es diverso, hay distintos proyectos educativos, ¿cierto? Tenemos proyectos artísticos, religiosos, laicos, bueno, etcétera, deportivo, academicista, etcétera, y esto viene a reconocer que el sistema educativo chileno es diverso y que por lo tanto tenemos que darle cabida a que estos proyectos educativos también puedan salvaguardar cierta matrícula que sea más coherente con sus proyectos educativos por una parte, y por la otra, por eso se llama elección mutua también, ¿cierto? Y por la otra, el papá también va a tener más información para poder él elegir mejor cuál es su primera, segunda y tercera preferencia.
Y Mauricio, respecto a esta encuesta en específico, ¿cuál es la percepción de los padres respecto a la libertad de elección? ¿Qué tanto lo valoran ellos mismos? El poder decidir.
Claro, ellos valoran de manera bastante alta ¿cómo se llama esto? La elección que tienen que hacer, la facilidad que digamos que tienen que tener para poder efectivamente elegir un establecimiento escolar. Y lo que dicen los papás es que sienten que el SAE ha restringido esa libertad de elección, ¿cierto? De forma importante. Entonces, aquí hay como una paradoja, ¿cierto? Porque supuestamente el SAE lo que quería era que los papás pudieran elegir mejor, no obstante, los papás consideran que eso no es así, que incluso se ha coartado, limitado esa libertad de elección. Entonces, este nuevo sistema que el gobierno está proponiendo creo que va más en la línea también de lo que los padres están demandando de un sistema educativo, de un sistema de admisión escolar.
Mauricio, ¿y cómo podríamos visualizar esta reforma en el caso de aprobarse a 5, 10, 15 años más? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones que esta tendría?
Yo creo que lo que uno proyecta es que va a ser de todas maneras un sistema más inclusivo, no va a ser más segregado como se ha dicho, sino que esto va a permitir que como decía antes, que reconozcamos la diversidad de contextos en los cuales están insertos nuestros establecimientos escolares, y que por tanto los papás también puedan postular a esos colegios que son más coherentes a sus propias preferencias. Entonces, eso hoy día no es posible, o es no es tan fácil, digamos, y el nuevo sistema hace un acoplamiento mejor entre las preferencias de los padres y los proyectos educativos institucionales, reconociendo el mérito. En algunos casos, pues, algunos colegios podrán optar por otras digamos, criterios de selección, como los que ya existen, como es el alumno prioritario, hijo de un funcionario, etcétera, y tal vez agregar otros que estén previamente visados y validados por el Ministerio de Educación. Entonces, yo esperaría que esto, por un lado, sea un sistema inclusivo, pero también que permita que se desplieguen con total fuerza los distintos proyectos educativos, y aquellos que quieren ser proyectos de mayor exigencia lo puedan ser, y podamos volver a tener colegios públicos en nuestro país, o particulares subvencionados que atiendan a población vulnerable, pero que son capaces, ¿cierto?, de llevarlo a las mejores universidades de nuestro país.
Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar este tema tan relevante, y quedaremos pendiente en que finalmente en qué decante esta reforma al sistema de admisión escolar.
Así es, muchas gracias, María José, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más Llegó la Hora.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que, gracias a su evolución, continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, última sección, última patita del programa. La pregunta del día que el señor director proyectará a continuación para leer. Y dice así: el ministro de Seguridad, Arrau, respondió a las críticas del INDH al proyecto que crea el registro único de vándalos, de lo que hemos estado hablando anteriormente con el diputado Enrique Basaletti, y dice el ministro Raúl que el INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama expresión artística a rayar sin permiso bienes públicos o privados. ¿Estás de acuerdo con el ministro Martín Arrau? Esto es unánime, aquí no hubo discrepancia. Un 100% de los auditores dice que está de acuerdo, mientras que un 0%, nadie, considera que esto es expresión artística. Pero para profundizar, para justificar su respuesta, vamos a escuchar los audios de ustedes, señores auditores.
Hola, soy Gabriela de Concepción. Opción 1, obviamente. Creo que llevamos años teniendo que soportar al INDH con sus opiniones en diversas materias. Ellos hoy día son el refugio de los vándalos, así es que si no les gusta la medida es porque el ministro Arrau va en la dirección correcta. Hace mucho que ese instituto debió reducirse a la más mínima expresión. Sumemos a ello que solo sigue existiendo porque la derecha por muchos años ha mirado para otro lado sin detener las malas prácticas de quienes lo integran. Saludos.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Estoy de acuerdo en que se debe crear un registro de vándalos, no solamente de los que rayen los muros, sino que todos los vándalos, los que delinquen, los que hacen portonazos, etcétera. Mi opción es la número uno, gracias.
Ahí estaban algunos de los audios, las opiniones, los comentarios de nuestros auditores. Hay algunos temas que quedan pendientes, así que vamos a profundizar con más audios.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a la opinión del ministro Arrau sobre las críticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, le encuentro toda la razón al ministro. El vándalo es un ser indeseable. Lo único que hace es ensuciar y tratar de hacernos leer obligatoriamente su doctrina. Así que yo estoy en ese sentido muy de acuerdo con el ministro. Muchas gracias.
Lamentablemente todo esto, instituto y cosas raras de la niñez, de los derechos humanos, de la mujer, todas esas cosas están colonizados por activistas de la izquierda porque así fue diseñado. Es para tener un contrapeso si es que pierden el poder. Así que sí, es verdad, pues yo creo que Kast debería empezar por sacar a todos esos activistas de ahí. Yo creo que le iría bastante mejor y sería aplaudido.
Mira, ahí está la opinión de los auditores. Hay que constatar que la causa de los derechos humanos se ha asociado históricamente a la izquierda. Y de este organismo en particular, yo sí considero que había una captura ideológica política, y cabe preguntarse entonces, dado eso, ¿cuál es el fin que justifica la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos tal y como lo conocemos? Yo estaba revisando algunos apuntes que tenía hace un par de años respecto al historial, por así decirlo, del INDH. Hace un tiempo, en enero de 2024, para ser precisos, la Contraloría emitió un informe con una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia por el 18 de octubre que involucra al INDH. En total eran 419 los pensionados y no se confirmaron ni acreditaron datos. Y el INDH era el organismo que estaba a cargo de acreditar la calidad de víctima de los beneficiados con esta pensión de gracia. ¿Y qué pasó? Que muchos de los expedientes de los beneficiados remitidos por el INDH no presentaban antecedentes médicos o los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios incluso respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019. Y eso es un antecedente importante a tener en consideración. O sea, ¿cuáles fueron los criterios bajo los cuales el INDH acreditó estos beneficios para los pensionados de gracia por el 18 de octubre? ¿Qué más? El INDH también ha históricamente patrocinado el revertir órdenes de expulsión de extranjeros condenados por delitos graves. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Recordar también que el INDH tiene un presupuesto anual cercano a los 16.000 millones de pesos, que es aprobado año a año a través de la ley de presupuesto. No sé, yo creo que es un buen momento para plantearse la eliminación del organismo como tal. Creo que una reforma poco y nada cambiará el escenario, y si se trata de reducir el gasto público y de ordenar la cancha, ordenar la casa y fijar prioridades, el INDH está lejos de ser una prioridad y también está lejos de ser un organismo neutral en esta materia. Así que esas son las reflexiones finales. Nosotros nos despedimos de Llegó la Hora. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura porque ya vienen los tres mosqueteros y nosotros nos vemos mañana día miércoles. Cuidado con las lluvias y prepárese.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.